ahora a las 14 horas, ya se está empezando a juntar mucha gente aquí en el playón, está frente a la Escuela Integral de Arte de Berisso, en calle Montevideo y 11, porque la comunidad bericense y la familia de Antonella Evelyn Herrera están reclamando justicia y sobre todo saber qué pasó, que la investigación que se haga por las causas de su muerte sea seria y profunda y se pueda determinar efectivamente qué es lo que sucedió con Evelyn a partir de aquel 18 de septiembre, el momento en que ella salió para ir al colegio y su familia no supo nada más de ella. Recordemos que el viernes de la semana pasada, el viernes 2, lamentablemente recibimos la noticia de que se había encontrado el cuerpo de Evelyn ahí muy cerquita de su escuela y de la escuela técnica que está aquí en Berisso, en medio de un cañaveral, cerca del terraplén costero de Berisso. Aquí a mi lado la tengo a María, la mamá de Evelyn, que junto con su familia y con sus amigos va a estar encabezando esta marcha. María, buenas tardes, gracias por recibirnos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, van a estar marchando, van a ir a la comisaría primero y van a estar reclamando que la investigación que se haga para determinar las causas que de la muerte de Evelyn sea de manera seria y que se esclarezca toda la verdad.
Sí, yo lo único que pido es justicia, nada más. Porque la hipótesis del suicidio a mí no me da. Yo te soy sincera, yo conocí a mi hija y mi hija no era capaz de hacer eso. No era capaz de suicidarse.
Esa efectivamente es la primera versión que dijo la policía y también dijeron que en principio y sin tener los resultados de la autopsia hacía muchos días que ella ya habría fallecido. ¿Ustedes tienen alguna otra información?
No, por ahora no tengo ninguna información. Por ahora no me dijeron nada, excepto la hipótesis del suicidio. Yo, el tema del suicidio, yo te digo, con la mano en el corazón, mi hija le tenía pánico a la muerte. Mi hija no era de... No se podía ni siquiera nombrar la palabra muerte, mi hija. Por eso te digo, no creo en el tema del suicidio. Yo lo único que quiero, ya te digo, es justicia y que se aclare esto, nada más.
Sí, la policía decía que ella estaba deprimida. Bueno, ustedes tuvieron un evento familiar hace unos meses atrás, hace 9 o 10 meses, el fallecimiento del papá de Evelyn. ¿Qué tan cierto es esto que dice la policía respecto de su estado?
Mirá, si hubiese estado deprimida un sábado antes de que ella desapareciera, no hubiese puesto música, no se hubiese puesto a bailar. Se sacó foto conmigo, con mi hermana, bailamos, escuchamos música antigua. Antigua en el sentido de la bomba tucumana, pibe chorro.
Música que a ella le gustaba.
Música que a ella le gustaba. Después se cansó, puso música coreana que también le gustaba.
Sí.
Si ella hubiese estado mal, el miércoles ella tuvo médica clínica, que era la primera vez que iba a ver a la médica clínica, fue acompañada por mi mamá. El jueves ella tuvo psicóloga, y yo creo que si está con una psicóloga, la psicóloga se hubiese dado cuenta, claro, si mi hija estaba deprimida. Claro.
Respecto de este joven que fue quien tenía su celular, ¿ustedes qué es lo que piensan? ¿Ella lo conocía desde hacía mucho tiempo a este pibe?
Sí, ella lo conocía al pibe. El pibe fue una vez a mi casa y después no volvió más, pero ella siempre tenía trato con él, siempre se mandaba mensajes, pero no era de ir muy seguido a visitarlo, por ahí ella iba, ella había ido el miércoles 16 había ido a la casa de él porque cumplía año a la hermana.
¿Eran amigos, digamos?
No amigo, eran lejanos, así, no eran muy amigo. Pero bueno, mi hija era muy inocente. A ella, vos le decías, Antonella, no todo el mundo es amigo, y para ella todo el mundo era amigo.
Claro, claro. ¿Y él que, usted recuerda cuál fue la explicación que dio de por qué tenía el celular de Anto?
Que se lo había dado ella, y yo no le creo. Porque Antonella no se despegaba de su celular. Ni siquiera a mí me lo prestaba, y eso que soy la madre. Me lo prestaba 5 minutos y me lo quitaba.
¿Ustedes tuvieron posibilidad de hablar con el fiscal que está llevando adelante la investigación? ¿Los recibió?
Sí, yo fui a hablar con él un día antes que apareciera Antonella. Ahora no sé cuándo volveré a ir a hablar con él.
¿Todavía no volvieron a hablar?
No, todavía no.
Bueno, María, muchas gracias. Los vamos a estar acompañando aquí en la marcha en este reclamo que está haciendo la familia y los amigos de Antonella.
Listo, gracias a vos.
Gracias, María. Bueno, María, la mamá de Evelyn. Nadie mejor que la madre para contarnos cómo era Virginia, Evelyn, cómo era su estado, cómo estaba viviendo.
Virginia, ¿qué es lo que ustedes pudieron recabar de información de la policía, más allá de lo que se ha sabido el mismo viernes y en este fin de semana? ¿Hay más datos? ¿Se hizo la autopsia? ¿Cómo determinaron ellos que fue un suicidio? ¿Solo por la carta?
Mira, la hipótesis del suicidio la tiró el comisario Rutskin.
Sí, pero quedan muchas cosas raras. Sí.
El mismo día, cuando estábamos haciendo la cobertura desde aquí, cuando el comisario Rupnik, así se llama, Francisco Daniel Rupnik, vino a hablar con la prensa, él lo primero que dijo fue eso. Dijo dos cosas: que aparentemente era un suicidio y que aparentemente Antonella estaba ahí desde el mismo día de su desaparición, que no habrían pasado muchas horas entre la desaparición y la muerte. ¿En base a qué? No sabemos. En base a mirar el lugar y mirar el cuerpo de Antonella.
Sí, pero
resulta extraño porque recordemos que desde el día 18 que ella desapareció hasta el día en que la encontraron, que fue el 2, hubo mucha lluvia en todo ese periodo de tiempo. De hecho, la noche anterior hubo una lluvia muy copiosa. Y por lo que se pudo advertir prima facie mirando el cuerpo, nosotros a través de una foto, pero ellos de manera directa, no se veía que la ropa, que la mochila, que todo el contexto diera a entender que había estado a la intemperie durante tanto tiempo. Él dijo en su momento que las lesiones que presentaba el cuerpo de Evelyn, puntualmente en su cara, se debían a que animales de la zona habrían estado alrededor.
Sí, habían lastimado el cuerpo.
Habrían lastimado el cuerpo. ¿Qué partes del cuerpo? Las partes del cuerpo que estaban expuestas.
Las partes blancas, la ropa. Le dicen.
Lo que llama la atención también es que tiene la cara muy lastimada y no así su mano, que la tiene intacta. Con lo cual resulta cuanto menos llamativo creer esa teoría, que habría sido atacada por animales y la manito estaba intacta. También dijo, habló de la carta, que esto habría que determinar si efectivamente era una de puño y letra de ella. Si la carta hubiera estado ahí, como él dice, desde el día 18, insisto con la lluvia, es un efecto climatológico determinante. Un papel, así hubiera estado dentro de la mochila, él dijo que estaba al lado de su cuerpo, se habría desintegrado con semejante lluvia en 15 días. Resulta raro que él haya dicho de manera tan contundente estas dos cosas, que el cuerpo estaba ahí desde el mismo día de la desaparición, es decir, 15 días a la intemperie, y que la joven se habría suicidado. Esa misma noche se practicó la autopsia. De todos modos, los análisis anatomopatológicos y bioquímicos que tienen que ver con las vísceras y con demás cuestiones, todavía no están los resultados, y hablaban de que podría tardar 10 o 15 días tener esos resultados. Lo que sí se pudo determinar, por lo menos a simple vista, y creo que en el resultado preliminar de la autopsia también determinan esto, que Evelyn no tenía mayores signos de violencia, no tenía signos de violencia en su cuerpo, y tampoco tenía signos de haber sido víctima de un abuso sexual. No obstante, los causales reales de la muerte todavía no lo sabemos. Esta hipótesis del suicidio y de que ella estaba ahí desde hacía 15 días es la hipótesis de la policía. Lo que pasa que en estos casos la única fuente no es la policía. Esa es una fuente. Otra fuente es la familia. ¿Quién conocía mejor a Evelyn que su propia familia? Está bien que hay cuestiones psicológicas que uno puede no llegar a advertir. Pero en principio también hay que escuchar esto que dice la mamá, que Evelyn estaba muy triste por la muerte de su padre, pero que no es que tenía una depresión que no la dejaba seguir adelante. Dice que el día anterior había estado escuchando música, que había ido a la médica, que había ido a la psicóloga y que estaba bien. Eso es por eso que ellos no pueden entender y no pueden aceptar, por lo menos sin algún otro dato que lo esté sosteniendo, lisa y llanamente, la hipótesis del suicidio. Y ellos tienen algún que otro resquemor en relación a este joven, que quien quien estaba en posesión del teléfono de Evelyn, que él dijo en declaración.
Sí, no vamos a, nosotros no vamos a prejuzgar, obviamente.
Es lo que la familia está.
Obviamente, dice, pero sí hay que hacerse, preguntas, como por ejemplo, ¿por qué un adolescente regala su celular, no? Porque en realidad el celular hoy para los adolescentes es un elemento, yo te diría, más importante que su propia mochila.
¿Viste lo que dijo María?
Claro.
Ella no le puede haber dado el teléfono si no me lo daba ni a mí. Obvio, a la madre no se lo, es bastante lógico que no se lo dé a la madre, pero es como vos estás diciendo, es un objeto preciado para los para muchos, ¿no? Para mí también, pero para los
adolescentes. Y es raro que también lo de la carta de un adolescente, viste que la verdad que hay muchas cosas. Esto, yo había entendido el viernes cuando vos hacías el móvil, que estábamos esperando, porque obviamente vamos a recordar que había circulado la información del hallazgo de un cuerpo, pero que no se podía confirmar que era el cuerpo de Evelyn. Que dos adolescentes fueron los que encontraron el cuerpo cuando se había hecho ya rastrillaje por esa zona. Nos llamaba mucho la atención que justamente las palabras del fiscal también, ¿no? Porque el fiscal había dicho que posiblemente hacía 48 horas que estaba ahí. Y si hubiera sido 48 horas o desde el 18 que había desaparecido Evelyn, de todas maneras, un papel o una carta no puede estar en las condiciones en las que estaba. Eso es lo que llama también poderosamente la atención.
Mirá, Elisa, mi razonamiento va en el mismo sentido que en el tuyo. Bueno, lo acabamos de decir. Digamos, lo que además resulta llamativo es que salgan con una hipótesis tan contundente y cerrada a una hora y media de haberla encontrado. Vos me preguntabas, ¿cuánto tiempo estuvieron preservando la zona?
Claro,
¿te acordás? A Evelyn la encontraron a las 2 de la tarde. Los medios nos enteramos a las 3. Y a las 5:30 salió el policía, salió primero el fiscal y después salió Rupnik a decir esto que te estoy diciendo. Con lo cual, y además por lo que se podía advertir, aparentemente estaba colocada, ellos decían de una, estaba como en paz, estaba colocada como acostada, y la mochila al lado, digo, uno realmente da para por lo menos cuestionarse la versión oficial, que en principio no cierra. Lo que sí se va a necesitar es una profunda investigación para realmente determinar si Evelyn fue víctima de un delito en el transcurso de esos 15 días o no. Y primero determinar efectivamente la causa de la muerte y luego determinar qué pasó con ella durante esos 15 días, si efectivamente falleció el mismo día o en realidad no, y si efectivamente el cuerpo estuvo durante esos 15 días a la intemperie dentro del cañaveral o fue depositada la noche anterior. Yo insisto con la cantidad de lluvia que hubo durante todos esos días y particularmente la noche anterior, y por lo que se podría advertir, no había signos ni en la ropa, ni en los objetos, ni en el propio cuerpo, de un cuerpo que hubiera estado 15 días a la intemperie.
Vir, recordame, ¿se hizo autopsia ya?
Se comenzó a hacer la autopsia ese mismo día a la noche, lo que pasa es que no tenemos los resultados oficiales. Y además, como te decía, hay análisis que se deben practicar, los análisis de vísceras, toxicológico, anatomopatológico, que llevan varios días, sí. Y todavía no tenemos la resolución o el informe final que han dado los médicos autopsiantes.
También hay que tener en cuenta, el ambiente psicosocial en el cual transcurría la vida de Evelyn, ¿no? Porque obviamente que también imagino que le van a preguntar a sus amigos sobre esta construcción tan fuerte que quieren hacer sobre la depresión de un adolescente, ¿no? Que una depresión por el fallecimiento de su papá pudo haberla llevado a tomar esa decisión. Ahora, también es cierto que está la declaración de una mamá que la conoce más que nadie y que, digo, también me imagino que llevarán unos días en hacer todas las entrevistas necesarias para saber, independientemente de la autopsia, si había posibilidades o no. Obviamente que siempre hay posibilidades de que alguien pueda tomar una decisión tan drástica y tan triste como la de suicidarse, pero también es cierto que no es tan fácil, que eso suceda, ¿no?
Exacto.
Entonces...
Sí. Y además, digo, problematicemos la situación, no vayamos por la vía más simple.
Exactamente.
Digo, pensemos en todas las posibilidades, porque si nos quedamos con la salida, la respuesta más simple,
claro,
muy probablemente lleguemos a un callejón sin salida y no se investigue efectivamente para saber qué es lo que pasó con ella. En este momento, todos los asistentes están ubicados sobre la calle Montevideo, están haciendo una reunión, están dirigiendo las palabras a algunas personas que han venido a acompañar. Hay partidos políticos que están acompañando a la familia y también centro de estudiantes del colegio de Evelyn. Muchos chicos y mucha gente de aquí de Berisso se están preparando, están en este momento sobre la calle Montevideo y en minutos nada más van a marchar hacia, en principio, la comisaría primera. Así que si querés, Elisa, si tenemos tiempo, por ahí nos podemos comunicar nuevamente.
Sí, por supuesto, Virginia. Bueno, te dejamos que hagas tu trabajo, y obviamente que está siempre el micrófono abierto para cualquier tipo de novedad o cuestiones que vayan surgiendo de esta marcha por la investigación de la muerte de Evelyn Herrera.
Dale.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Era Virginia Ilariucci desde Berisso. Bueno, los familiares de Evelyn Herrera, la chiquita de 17 años que fue hallada sin vida el pasado viernes, está reclamando por una investigación mucho más profunda, por una investigación para llegar hasta una explicación de lo que sucedió desde el 18 de septiembre, día en el que desapareció Evelyn, hasta el viernes que fue encontrado el cuerpo de ella sin vida. Ahora es el momento de actualizar el boletín informativo de AM1390 Universidad.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Hora 16:30 minutos, la temperatura en La Plata 18 grados, 2 décimas, la humedad 78%. Silvina Batakis se señaló que la provincia fortaleció las estadísticas. La ministra de Economía bonaerense explicó que esa decisión permitió desarrollar políticas públicas. La funcionaria consideró que esto provocó el equilibrio territorial. Deportes, fútbol. No acusarán a Messi por evasión impositiva. La Fiscalía Española aseguró que no acusará al argentino por considerar que era su padre, Jorge Messi, quien tutelaba sus intereses económicos y manejaba el pago de sus impuestos. No obstante, la Fiscalía ya había exculpado a Messi del fraude, pero la Audiencia de Barcelona mantuvo la imputación de la estrella del equipo y capitán de la selección argentina por 3 delitos fiscales que ascienden a poco más de 4 millones de euros. El escritor argentino César Aira es uno de los candidatos para el Premio Nobel de Literatura. Luego de que en diciembre de 2014 fuera premiado el francés Patrick Modiano, un nuevo listado de escritores salió a la luz, entre los que se encuentra el autor de Cómo me hice monja, El llanto y El juego de los mundos, entre otros libros. Haruki Murakami vuelve a estar presente, aunque no es el favorito. Entre aquellos que escriben en español se encuentran los candidatos Eduardo Mendoza, Enrique Vilamatas, Javier Marías, Juan Goytisolo y el ya mencionado César Aira. Reiteramos los datos del tiempo en La Plata, la temperatura 18 grados 2 décimas, la humedad 78%, cielo algo nublado.
Radio Universidad de La Plata.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos.